Carlos, te saludo, un gusto escucharte. ¿Cómo estás?
Hola Javier, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, gracias por la disponibilidad, Carlos. Contanos, por favor, un panorama de cómo está el tema de los incendios hoy allí en Corrientes.
La verdad que la situación es complicada. Está todo el área del noroeste de la provincia de Corrientes con focos ígneos. No llueve en la provincia de Corrientes. Tampoco hay, por lo menos para las próximas 72 horas, probabilidad de precipitaciones. Mucho calor, ya a esta hora de la mañana tenemos 31 grados de temperatura en la ciudad de Corrientes, con lo cual la preocupación es más que latente, la situación es realmente delicada. Hay la zona de cercana a los esteros de Liberá, bajo fuego. Con el trabajo que se está haciendo, hay en estos momentos 8 aviones hidrantes trabajando en toda la zona. Hay brigadistas que han llegado de la provincia de Buenos Aires con 3 helicópteros, también trabajando en toda la zona, que es la zona comprendida por San Miguel, Loreto y Ituzaingó. Esto es en el noroeste de la provincia de Corrientes, que es claramente hoy el área más afectada por el tema de los incendios, con pérdidas que realmente son millonarias. Ya las estimaciones están hablando de pérdidas que están llegando a los 300 millones de dólares para todo el sector, porque no es solo el problema de los incendios, sino el problema de la sequía también, que está generando, sobre todo para el sector ganadero, una mortandad de ganado que, bueno, no tiene antecedentes en la historia reciente de Corrientes, ¿no?
Carlos, ¿se sabe cómo comenzaron estos focos de incendio, sobre todo los que lograron extenderse y llegaron allí hasta los esteros de Liberá?
El 90% de los mismos, de acuerdo a lo que indican los funcionarios provinciales del área de defensa civil, son incendios producidos por el hombre, ¿no? Muchos de ellos se tienen que ver un poco con la cuestión del descuido, de la ignorancia y lamentablemente algunos otros provocados, ¿no? En un terreno, en una tierra que está absolutamente seca, con precipitaciones en el mes de enero que no alcanzaron ni siquiera el 10% de los valores históricos de lo que llueve en la provincia. Bueno, está todo en un estado de combustión que cualquier chispa que se genera un incendio de magnitudes, y a eso hay que agregarle que, por ejemplo, en las últimas 48 horas los vientos son cambiantes, ¿no? Con lo cual hace que el fuego sea realmente en algunas zonas incontrolable, ¿no?
Bien. Carlos, ¿esto es habitual en Corrientes, digo, en esta época del año? Porque bueno, aquí en Córdoba sabemos que todos los inviernos, lamentablemente, tenemos nuestros incendios forestales, sobre todo en las sierras, pero bueno, no había escuchado antes que llegaran a esta magnitud los incendios allí, en esta época del año en Corrientes.
De esa magnitud, con más de 500.000 hectáreas perdidas, arrasadas por el fuego, no, es un hecho sin precedentes. Generalmente en esta época del año, y sobre todo por el tema del intenso calor que tiene la provincia de Corrientes, hemos tenido incendios, pero no de esta magnitud, y sobre todo, Javier, no de la continuidad en el tiempo, porque aquí hemos empezado con focos ígneos a comienzos del mes de enero, ya estamos promediando el mes de febrero, esto significa 45 días de incendios en gran parte del territorio provincial. Entonces la continuidad hace que la situación se vea realmente complicada, ¿no? Al menos ahora lo que existe es un despliegue de fuerzas de bomberos, de seguridad, de brigadistas, de equipamiento como aviones y helicópteros, que hace por lo menos que el fuego pueda ser combatido. Pero en lo que fue toda la primera quincena del mes de enero y los primeros días de la segunda quincena, prácticamente no había elementos como para combatir el fuego, ¿no?
La semana pasada se escucharon, se publicaron algunos cuestionamientos para el Estado Nacional por la supuesta falta de apoyo de lo que era el Ministerio de Ambiente de la Nación. ¿Eso se esclareció? ¿Se sabe bien realmente si hay alguna responsabilidad del Estado Nacional y del Estado Provincial también en la falta de prevención o en el aportar los recursos necesarios para que los bomberos, los voluntarios, los brigadistas puedan combatir las llamas con los recursos suficientes?
Sin duda, Javier, que hay responsabilidad de ambos estados. Primero el estado provincial, porque no tuvo la previsibilidad de ver que eso podía pasar y prácticamente el fuego lo sorprendió.
Claro.
Y vos teniendo ya antecedentes o cuestiones técnicas o tecnológicas que te permiten ir viendo un poco lo que iba a pasar, vos tenías que haber tenido la previsibilidad de haber estado por lo menos en condiciones de hacer frente al fuego. Y del gobierno nacional hay que decir que la ayuda está llegando, pero ha llegado tarde, eso sí. Yo creo que se ha perdido mucho tiempo, y un tiempo que fue vital porque el fuego fue ganando hectáreas y hectáreas, ¿no? Si el gobierno provincial hubiese sido previsible, si el gobierno nacional hubiese llegado a tiempo, hoy la situación no sería tan dramática como lo es ahora. Lo que sí también hay que decir es que, por lo menos, en los últimos la última semana se han dejado de pelear entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, han aunado los esfuerzos, están llegando fondos y equipamiento del gobierno nacional, y hoy podemos decir que la situación permite que tanto el Estado provincial como el Estado nacional, trabajando de manera conjunta, puedan establecer un mecanismo de operatividad diferente al que teníamos el mes de enero. Y por eso es que por ahí se desatan los fuegos, pero rápidamente los mismos en cuestión de horas es controlado, pero aquí hemos tenido focos ígneos que duraron en distintos lugares 4 o 5 días, ¿no?
Uh-huh. Carlos, vos recién mencionaste que entre los grandes damnificados están los productores agropecuarios, sobre todo de ganado allí, no solamente por los incendios, también por la sequía. El tema es el siguiente, porque muchas veces cuando hablamos de este tema, de los incendios forestales, los ecologistas dicen, en todo caso acusan también a la producción agropecuaria muchas veces de quemar o de iniciar incendios de campo, de monte nativo, justamente para extender corrales y lugares para extender lo que es la cría de ganado. ¿Hay una cultura de quema y de expansión territorial de la cría de ganado allí en Corrientes que tenga que ver, digamos, que con estos incendios?
Eso no es tan así, Javier. ¿Sí? A ver, ¿por qué te explico? Esta no es la época de quema de pasturas. Aquí hay una tradición, una costumbre de la quema de pasturas que se da generalmente a la salida del invierno, para después de las heladas. Los productores, sobre todo los productores ganaderos, queman para que el pasto salga más robustecido después de las heladas. Pero eso se da después del mes de agosto. Eso se da recién a comienzos del mes de septiembre, cuando el frío afloja en esta parte, ¿no? Del país. No es esta la época, porque venís de sequía. Es decir, no tiene sentido la quema de pastura porque no tenés. Es decir, el pasto hoy está amarillo, está duro, vos pisás pasto se resquebraja, no hay agua. Acá ha habido perforaciones que hoy no tienen agua, en el sentido de estas perforaciones a 25 metros, porque las napas se han secado. Acá, yo te repito con este dato, en el mes de enero lo vio el 10% de lo que llueve históricamente en la provincia de Corrientes. Claro. O sea que quemar pasturas en esta época de enero no tiene ningún sentido, no significa... No tiene ningún beneficio para los productores. La quema de pasturas es una práctica que se utiliza en Corrientes, pero insisto, en otra época del año, no en esta, ¿no? Así que eso no. Sí, yo apostaría, o en realidad fijaría los argumentos en la quema, más por una cuestión, muchas veces hasta de ignorancia, de desaprensión, más que por, en algunos casos hasta por quema intencionales, pero no tiene el fin, que por ahí de algunos, inclusive estas funcionarios nacionales, que han dilgado a los productores, ¿no? Y ni que habló de los productores forestales. En los productores forestales se enciende una chispa y pierden árboles que les tardó 15 o 20 años en crecer. O sea que es ilógico acusar a las empresas forestales de ser quienes promuevan el fuego, ¿no? Muy por el contrario, eso está en la... Habla de un desconocimiento de los funcionarios nacionales de lo que está pasando en la provincia y de lo que es la producción correntina, ¿no?
Claro. Carlos, ayer escuchaba a un productor de yerba mate diciendo que también se habían visto afectados, sobre todo, decía esta persona, en sembrados o en lugares donde los ejemplares que tienen de yerba mate son muy jóvenes, y eso hace peligrar la producción futura, ¿verdad?
Exacto, el 70% de los yerbales se ha perdido. ¿70%? ¿Por qué no vamos a tener problemas? El 70% porque es más producto de aquí los incendios no juegan, sino que tiene que ver un poco con la sequía, que se han perdido el 70% de los yerbales. Las empresas que producen tienen stock, con lo cual para este año 2022 no vas a tener problema de provisión de yerba mate en las góndolas de los supermercados, pero sí lo vas a tener en el 2023.
Claro, y si falta si falta, si no hay stock, aumenta el precio. Ese es el problema.
Aumenta,
¿no?,
el precio, pero porque además, porque el Lodger Vales, ¿cuál es el problema que te vas a originar? Es que esto te va a llevar a recuperar por lo menos 3 a 4 años. O sea que vas a empezar a tener problemas en el 2023 y eso se va a prolongar hasta el 2025 aproximadamente. Porque el 70% de los yerbales, sobre todo en la zona de Colonia Lievi, que es la zona productora por excelencia, que también está en el noroeste de la provincia, se han perdido.
Carlos Simón, periodista de Radio 2 y del diario Época de Corrientes, gracias por este informe para Radio María Argentina. Abrazo, Carlos.
Gracias a todos los amigos y amigas de Radio María, gracias a vos, Javier. El gustazo de haber estado en contacto con ustedes.
Al contrario, gracias a vos. Bueno, ahí está. De lo que está ocurriendo, incluso se han hecho eco los obispos del NEA, del noreste argentino, han pedido, han elevado la súplica y nos invitan a todos a rezarle a la Virgen de Itatí. En este contexto han expresado su preocupación, pidieron intensificar la oración en un mensaje, bueno, a través del cual han expresado esta preocupación, ¿no? Ante la falta de lluvias que genera estos incendios también, que no solo ponen en riesgo la vida de personas y de animales, sino que genera también peligro en los hogares y daños cuantiosos en los campos y en el ambiente en general. Supliquemos, dicen los obispos del NEA en este comunicado que difundieron en las últimas horas, supliquemos la intercesión de nuestra tierna madre de Itatí para que cese esta calamidad, consuele a los que han sido damnificados por esta catástrofe climática y suscite gestos efectivos de cercanía y solidaridad hacia aquellos que han sido más perjudicados. Dice este mensaje, firmado por Monseñor Andrés Stanovnik, que es arzobispo de Corrientes, Monseñor Ramón Duz, arzobispo de Resistencia, Monseñor José Larregain, que es obispo auxiliar de Corrientes, Monseñor Canesín, que es obispo de Goya, Monseñor Montini, que es obispo de Santo Tomé, Monseñor José Conejero Gallego, que es obispo de Formosa, el obispo Juan Martínez, que es obispo de Posadas, Monseñor Damián Vitar, que es obispo de Oberá, el padre obispo Nicolás Baisi, que es obispo de Puerto Iguazú, Monseñor José Macín, que es obispo de Reconquista, y Monseñor Hugo Bárbaro, que es obispo de San Roque, allí en Sáenz Peña, en Chaco. Además, dice, por la iniciativa del arzobispo local, las imágenes peregrinas de la Virgen de Itatí van a visitar los decanatos de la arquidiócesis, las parroquias y las instituciones eclesiásticas y civiles para suscitar la oración del pueblo correntino, al que por supuesto nos estamos sumando. Bueno, vamos a comunicarnos ahora con Cristian Piris, que es coordinador de la agrupación ambientalista Guardianes de Liberá, para que nos cuente si ellos han hecho ya una evaluación de lo que es los alcances de esta tragedia ecológica en este lugar único en la Argentina, en este humedal que es el más importante de la Argentina y también en parte de Sudamérica. Cristian, te saludo. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos.
Muchas gracias por atendernos. Cristian, ¿cómo es la situación hoy allí en los esteros de Libera?
Bueno, la situación es muy alarmante. La verdad que estamos sufriendo focos de incendio en distintas partes de los esteros y de la provincia. Los esteros son los más afectados porque es justamente en la zona circundante a ellos, en las localidades que están más cercanas a los portales de acceso, que son las que están siendo más afectadas. Justamente coinciden con los lugares o las zonas donde se ha implementado lo que es el modelo forestal cercano a esas localidades y que han ido avanzando sobre pastizales y montes y que generaron que, bueno, son justamente ahí los máximos generadores de estos focos de incendio.
Bueno, recién hablábamos con un colega y nos decía que ante esta consulta que le hacíamos, a propósito de lo que estás diciendo vos, yo también le decía, bueno, que hay un cuestionamiento a la cultura de la quema para extender el territorio agroganadero. Pero el colega nos decía que en esta época del año ya no hay quema de campos, porque habitualmente llueve mucho y esto más bien lo adjudican a la sequía. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes desde el movimiento ambientalista?
Bueno, la realidad es que es cierto que en este momento no es el periodo de quema, generalmente suele darse en una parte en otoño y también una parte en septiembre, coincidiendo con el calendario de lluvias. Lo que ha sucedido es que obviamente por los eventos climáticos globales que han ido modificando el clima en las distintas regiones del mundo, y obviamente esta zona no está exento, hoy por hoy estamos ante una sequía extrema que ha ido creciendo. Tengan presente que para dar una señal de ello, el río Paraná está con su bajante por debajo de las niveles de los niveles de aguas bajas desde hace 9 meses. Es decir, que ya ha habido y está habiendo un montón de señales que indicaban que la sequía era extrema y que podría traer muchas consecuencias como esta. Desde ya que la sequía es una causante, pero el 90%, si no más, de los incendios que se producen en distintos lugares no son creaciones naturales, digamos, sino que son consecuencias de acciones del hombre. Y lo que sucede generalmente, lo que suele suceder generalmente en las épocas en las que hay incendios también, es aprovechar estos focos de incendios para poder avanzar sobre zonas, como bien decías, para el agronegocio, ¿no? Para la cuestión agroganadera también. Y al haber tantos espacios que en su momento, o áreas que en su momento eran valles de inundación, o zonas de bañados, o de cañadas, o de lagunas, que hoy se encontraban totalmente secas, bueno, también se ve la oportunidad para poder terminar de hacer un recambio del uso del suelo. Más allá de que existe una ley, que es la Ley del Fuego, que prohíbe eso en su artículo 115, pero bueno, de todas maneras, no siempre las leyes se respetan, creo que eso ya lo tenemos bastante claro, ¿no? Y además, lo siguiente es que se ha avanzado, como les decía antes, con un modelo que es el forestal, que ha crecido pero muchísimo en la provincia. La Corrientes es una de las provincias con mayor superficie forestal del país, y no ha habido en el medio de ese crecimiento algún plan de precaución o de cálculo de daños por si llegaba a darse un evento similar a este. Es decir, no tenemos de hecho una brigada forestal, no hay suficientes controles para saber si todas las plantaciones forestales, la gran cantidad de empresas forestales que existen en la provincia, tienen algún plan de prevención o de precaución, el control de los cortafuegos, un montón de cosas que hoy por hoy no sucedieron y que agarró a todos desprevenidos, o mejor dicho, sin ningún tipo de cuidado ni ningún tipo de posibilidad o herramienta para poder mitigar esto.
Quería consultarte a propósito de lo que está ocurriendo allí, si ustedes han evaluado o si tienen conocimiento de cómo va a afectar incendio puntual a los esteros, a la flora, a la fauna, qué puede pasar en el futuro. Digo, porque uno piensa aquí en Córdoba, por ejemplo, las cenizas de lo que se quema habitualmente en las sierras después van a parar a través de los ríos a los diques. Y eso genera eutroficación, este proceso que se da en los lugares, ¿no? Sobre todo en los diques, en los lagos, y después tenemos problemas para la provisión de agua. ¿Ustedes allí en Corrientes esto lo han evaluado? ¿Saben cómo puede afectarse?
Sí, la verdad que hoy lo que es el impacto directo sobre la biodiversidad todavía es incalculable, porque todavía existen focos que se apagaron o se mitigaron la semana pasada y hoy vuelven a encenderse, y no nos está costando muchísimo poder avanzar con ese cálculo. A su vez, a través de distintas reuniones que hemos tenido con el gobierno provincial, no visualizamos que estén planificando algún tipo de proyecto o plan para poder restaurar estos espacios, tratar de recuperarlos. De hecho, en breve tenemos una reunión con algunas de las áreas de ambiente, o en el día de hoy, para ver qué se puede garantizar al menos para iniciar algún tipo de acción o de trabajo que vaya teniendo presente esta cuestión, digamos. Es decir, se han perdido muchísimas áreas con una biodiversidad importante. Tener presente que solamente humedales se han perdido 300.000 hectáreas, que hay que ver cómo vamos a recuperarlas, hay que ver cómo vamos a restaurarlas, porque el daño ambiental y por ende de la sociedad que habitan ellos, que hay muchísimas comunidades campesinas e indígenas que habitan en estos lugares, que hoy por hoy se encuentran en una situación precaria y hostil, digamos, respecto a lo que puede suceder con los incendios y de cómo va a quedar el hábitat donde estaban desarrollando su vida después de toda esta catástrofe.
Cristian, te agradecemos mucho este contacto con Radio María. Cristian Piris, coordinador de la agrupación ambientalista Guardianes de Libera.
Muchas gracias a ustedes, gracias. Y bueno, que sigan bien y que tengan una buena jornada.
Igualmente para vos.